Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El apóstol Pedro, como sabéis, nos está exponiendo la situación de opresión, marginación y persecución en la que pueden verse, en la que puede verse envuelto un cristiano. Pero debemos tener cuidado en interpretarlo correctamente, porque el apóstol Pedro, al igual que hizo el Señor, se está refiriendo a que el cristiano sea perseguido, marginado o despreciado por causa de la fe. Esto es importante que no lo perdamos de vista, para no llegar a conclusiones erróneas y pensar que hay una bendición especial para nosotros cuando somos perseguidos por multitud de causas, pero no por la fe. Este es el matiz que aquí establece la Escritura. Así que en este sentido, no se incluye el que alguien viva bajo un régimen autoritario o en una situación política de tiranía, o que tenga como jefe a un negrero, o que haya una situación social, política o económica, laboral o familiar que le afecte. De eso no está hablando aquí el apóstol Pedro. Está hablando de la persecución por causa de la fe. La Escritura es bastante precisa en hablarnos de que hay una bienaventuranza y una atención especial por parte de Dios cuando la persecución, la marginación o que un cristiano esté en una situación de penuria sea provocada por la fe, exclusivamente. Este es de lo que habla Pedro. Y en el contexto en el que él se está moviendo, hay una persecución bastante notable. Tertuliano dice, respecto a las persecuciones de los cristianos en el primer siglo, la desestima de los cristianos como gentes capaces de cualquier crimen sombrío que dominaba hasta entonces sórdidamente la conciencia de las masas paganas, quedó sancionada con su persecución y ejecución. Desde ese momento el ser cristiano estaba proscrito públicamente. Lo que Nerón había comenzado, la condena moral del cristianismo, permaneció durante mucho tiempo a nivel social, solo por ser cristianos, porque como sabéis Nerón acusó a los cristianos del incendio de Roma. Y entonces era una lacra que llevaron encima durante mucho tiempo. Comentando a Tácito, se dice: la persecución de Nerón tuvo otro efecto significativo, y es en cuanto a la proscripción, a llamar proscritos, a cualquiera que llevara el nombre de cristiano, que mediante la inclusión del cristianismo de Roma en la cuestión del origen del incendio, hecho expuesto ante la consideración pública, fue marcado con el sello de ejemplo digno de abominación, de abyección y de maldad. Esto es lo que significaba ser cristiano. Esa proscripción hizo más daño a la cristiandad que las medidas jurídicas que más tarde fueron tomadas contra los cristianos. Así que había un halo en el ambiente a nivel social de persecución, de desprecio y de aborrecimiento, con todos los signos negativos que uno le pueda poner, a alguien que se llamase cristiano. Es solamente por esa razón por la que eran perseguidos, por causa de su fe. No porque Nerón es un tirano y nos tiene sometidos porque es un tirano. Ya, pero es que el pagano estaba igual que tú, y el que fuese agnóstico estaba igual que tú, y el que fuese de cualquier ideología estaba igual que tú. El asunto aquí es el aspecto de que eran perseguidos por causa de su fe, no porque Nerón era un tirano, sino porque eran perseguidos a causa de su fe. Así que en todos los casos que aquí vemos, la persecución, la marginación y todos los males que sobrevinieron sobre los cristianos fueron exclusivamente por esta razón, su fe. Muchos piensan en nuestros días, y así se predica generalmente desde las falsas iglesias, eso cuando predican, que el Señor actuará como un psiquiatra todopoderoso, el psicólogo ya lo hemos dejado, vamos al psiquiatra, actuará como un psiquiatra todopoderoso para que el impacto de vivir en situaciones críticas a nivel personal o a nivel social quede resuelto para acudir a Cristo. Y de hecho es una de las razones que muchos exponen desde el púlpito para acudir a Cristo. Ven a Cristo y todos tus problemas se solucionarán. Aquí tenemos al mago de Aladino, que empieza a decir por tu boquita cuáles son tus deseos, y el mago de Aladino te resolverá tus deseos. Si quieres vivir una vida sin problemas, ven a Cristo. Claro, se lo podían haber dicho de esa manera a todos los santos que han vivido desde Abel y les hubieran ahorrado muchos sufrimientos. Pero es que la historia que encontramos en las Escrituras no es precisamente la de ven a Cristo y no tendrás problemas. A Abel le costó la vida. Si seguimos de ahí para adelante con todos los santos que aparecen en las Escrituras, vemos en todos ellos sufrimientos. Si tomamos a los apóstoles, perdón, a los profetas, casi todos ellos fueron ejecutados por los israelitas. ¿Qué vamos a decir del Señor? ¿Qué vamos a decir de los apóstoles? ¿Qué vamos a decir de todos los que aparecen en Hebreos 11? Y el mensaje desde las falsas iglesias es, ven a Cristo y todos tus problemas solucionados. Eso desde luego es falso por completo, porque no se ajusta en absoluto a las enseñanzas de las Escrituras. La gente lo entiende como que en este Cristo que se predica desde estas iglesias psicodélicas no van a tener ningún problema en su vida. Todo les irá bien. La enfermedad no les afectará. Tendrán un buen trabajo. Vivirán en un país idílico. Se llevarán fenomenal con su esposo o con su esposa. Sus hijos serán obedientes y no le tendrán que decir a sus hijos dos veces que hagan una cosa, porque son obedientes, de fábrica. Todo este mensaje fantasioso de que Cristo resolverá tus problemas es distorsionar y pervertir por completo el mensaje de las Escrituras, porque esto no es lo que enseña la Escritura. Así que vamos a ver en nuestro sermón tres puntos importantes que debemos tener en cuenta, tomando como ejemplo a Cristo, sobre todo lo que tiene que ver el sufrimiento en la vida del cristiano por causa de su fe. El primero de nuestros puntos va a ser cuál es la condición del hombre ante la ley. Porque claro, como todo el mundo sabe, el hombre es bueno. ¿Para qué necesita a Cristo, si el hombre es bueno? ¿O no es esto lo que enseña en la Escritura? Es cierto que Cristo da paz al corazón del pecador. De hecho, es imposible experimentar la verdadera paz y el verdadero gozo fuera de sus caminos. Por eso dice Isaías en el capítulo 57, versículo 20, que los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Esto es una realidad. La paz que el Espíritu Santo aplica tiene que ver no con que todo me vaya bien, porque voy a Cristo. Tiene que ver con la eliminación de la enemistad patológica que el hombre tiene contra Dios. Cuando Dios llama, las cosas cambian. Porque ya no tenemos animadversión contra Dios. Ya no buscamos cómo retorcer la Biblia. Ya no buscamos cómo negar a Dios en su aspecto creador, legislador o redentor. Ya no buscamos eso. Ahora las cosas han cambiado y ya vemos a Dios de otra manera. El Señor dijo a sus discípulos en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y en el capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero no es la paz de la Navidad. Ya sabéis que en la Navidad todo es paz. No. No es, ay, qué buenos somos en Navidad. Y luego el resto del año, los otros 364 días, ya la paz se fue. Se está refiriendo a la paz con Dios. Es que nosotros somos enemigos de Dios por naturaleza. Y lo que Cristo vino a hacer es la reconciliación y buscar la paz entre Dios y el hombre. Los creyentes disfrutan de una paz que no depende de las circunstancias, sino de lo que Cristo en la cruz hizo para nosotros. El creyente tiene que aprender a descansar en las promesas de Dios y en el trato que nos da por medio de su providencia, aceptando su voluntad cuando cumplimos con nuestro deber. Pero tenemos que descansar en Dios. Así que exponer el Evangelio como se hace, únicamente en términos de que Cristo resuelve tus problemas, puede confundir a muchos y llevarlos a buscar en el Evangelio la pócima milagrosa. La solución de un problema que es completamente secundario, dejando de lado el verdadero problema que el hombre tiene. Y el problema que el hombre tiene es que está condenado por la ley de Dios y merece la condenación perpetua por ser quien es el hombre, un ser corrupto, y por violar la ley de Dios. Pero cuando se le intenta cambiar esto y presentar un evangelio de no te preocupes que en Cristo todos tus problemas se solucionan, todo se queda arreglado, todos los problemas que antes tenías, crees en Cristo y se quitan. Pues eso es mentirle directamente a la gente, porque ese no es el propósito de que Cristo sea un gran salvador. Es lo que hacían los romanos, los judíos, cuando estaban esperando al Mesías. Lo que esperaban los judíos es que viniera el Mesías con su ejército y les librase del imperio romano. Y resultó que Jesucristo vino en un pollino para librarles del imperio de la muerte. Así que hay que tener cuidado con no distorsionar el mensaje del Evangelio y pervertirlo, porque entonces estaremos llevando a muchos a la condenación, sin quererlo, pero irán a la condenación. Hay que ceñirse a lo que Dios establece en su palabra para saber hacia dónde tenemos que ir. El asunto principal de cada ser humano es su condición ante la ley de Dios. Este es el asunto principal. Por eso predicamos la ley. Porque sin conocimiento de la ley, yo no sabría lo que es el pecado. Por lo tanto, Dios nos dejó la ley para que supiésemos en qué estábamos pecando y por lo tanto pudiésemos saber cuál es el alcance de nuestra condenación, porque la ley nos acusa. Es de esa situación legal a la que Cristo vino para solucionar respecto a su pueblo cuál era la situación legal delante de Dios. Y la situación legal que tenemos es que por la consecuencia de nuestro pecado y nuestra enemistad contra Dios, necesitamos ser rescatados de esa posición en la que nos encontramos. Así que no es que debas creer en Cristo para estar contento contigo mismo. Ya creo en Cristo, qué feliz soy. No. Es que debes creer en Cristo porque ahora mismo estás condenado a la muerte. Por eso debes buscar a Cristo. Por eso. Ahora mismo estás condenado a la muerte eterna. Vas camino al infierno. Te espera la ira de Dios en toda su dimensión. Por lo tanto, deberás huir de la ira de Dios y esconderte en Cristo, que es el único que te puede librar de la ira que te espera. Así que el texto que vamos a exponer trata de la esencia de este mensaje, que recorre todas las páginas de las Escrituras de principio a fin, y es el tema de la redención. Pedro nos ha estado hablando acerca del sufrimiento que los creyentes van a experimentar por causa de su fe en este mundo caído y cuál debe ser la conducta en medio de esta situación que deben asumir los creyentes de manera que honren a Dios. En medio de la persecución por causa de la fe, en medio de la marginación por causa de la fe, en medio del desprecio por causa de la fe. Porque a nosotros no nos persiguen los soldados romanos, pero tenemos otro tipo de persecuciones mucho más sutiles y a las cuales abiertamente cedemos. Es de esto de lo que está hablando Pedro. En el versículo 17 Pedro les dice que es mejor padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. De manera que aquí se le da paso a una situación en la que podemos ver que es Dios mismo quien envía este padecimiento a sus hijos para probar su fe, a fin de que esos acontecimientos para probar la fe sean usados por Dios para la extensión de su palabra. Por ejemplo, ya dijimos en alguno de los anteriores sermones que muchos de los creyentes que vivían en esta época cuando se está escribiendo esta carta y el resto de cartas, sobre todo en el primer siglo, fueron perseguidos por causa de su fe. Al ser perseguidos, entre otros gracias al apóstol Pablo, que fue un auténtico terrorista hasta que Dios le llamó, al ser perseguidos, ejecutados, encarcelados, dispersados, pues tuvieron que huir a donde pudieron con lo único que llevaban encima. Y una de las pocas cosas que llevaban encima fue su fe. Y allí a donde fueron, a lo largo y ancho de todo el imperio, porque salieron huyendo por todos sitios, allí llevaron el Evangelio. Y esa semilla del Evangelio fue prosperando, y en todo el imperio, gracias a las persecuciones, gracias al sufrimiento de muchos cristianos, repito, gracias al sufrimiento de muchos cristianos, el Evangelio llegó a todos los términos del imperio. De otra manera no hubiera ocurrido algo así. Pero Dios usó el sufrimiento de su pueblo para que otros muchos accedieran al Evangelio. Así que el Evangelio predicado y de la manera en la que Dios fue llamando a su pueblo nos lleva a considerar que la salvación generalmente viene en medio de mucho sufrimiento. Esto no es algo que tiene que ver simplemente con los mortales cristianos, porque es en este contexto, cuando Pedro está hablando de los cristianos comunes y corrientes que son perseguidos por causa del Evangelio, en ese contexto, curiosamente, el apóstol trae a colación el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, para decir, no creáis que vosotros sois los únicos que habéis sido perseguidos por causa del Evangelio. Es que Cristo estuvo en esa misma situación. Por eso nos dice el versículo 18, porque también Cristo, también, igual que vosotros, también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo es la mejor ilustración de que Dios usa el sufrimiento de los suyos, cuando sufren a causa de la fe, para aportar una gran bendición al mundo. Porque es para esto que estamos en el mundo, para ser luz y para ser sal. Y eso ocurre en un contexto de sufrimiento. En la historia de la humanidad nunca ha sido cometido un crimen tan atroz como la muerte del Hijo de Dios. Pero ningún otro acontecimiento en la historia ha traído tantos beneficios al ser humano como la muerte de Cristo. Paradójicamente fue a través de un sufrimiento inmerecido que Dios proveyó para los hombres una salvación inmerecida. Porque ninguno de nosotros la merecemos. Ninguno de nosotros. Cristo no merecía sufrir, pero sufrió y de esta manera abrió las puertas del reino de los cielos para un número definido de personas que sí merecían asumir su culpa, ya que habíamos transgredido su ley y merecíamos la muerte eterna, la condenación perpetua. Sin embargo, nos dice Pedro que el justo sufrió por los injustos para llevarnos a Dios. Es del sufrimiento de Cristo, particularmente del que nos va a hablar Pedro ahora en este preciso contexto de presión, de sufrimiento, de muerte de los cristianos. Aquí trae Pedro a colación a la persona de Cristo. En segundo lugar, vamos a ver cuál es la condición de Cristo ante la ley. Hemos visto la condición del hombre y es que está completamente condenado por causa de lo que él es en cuanto a su naturaleza, que está corrompida, y en cuanto a lo que hace. El segundo punto, la condición de Cristo ante la ley. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Estrictamente hablando, Cristo no es un nombre propio. No es el nombre propio que cada uno de nosotros puede tener. Cristo no es un nombre propio, sino más bien designa un oficio, como cuando el Señor es señalado como el Salvador, o cuando es señalado como el Redentor, o cuando es señalado como el mediador. Todos estos son oficios de Cristo, de Jesús. De hecho, cuando en el Nuevo Testamento se refiere a él como Jesucristo, o como Jesús el Cristo, lo aglutinamos para decir un solo nombre, no se trata de dos nombres, como en el caso, por ejemplo, de Simón Pedro. Son dos nombres, Simón, Pedro. O de Juan Marcos. Son dos nombres, Juan y Marcos. Sino más bien, se trata de un nombre propio. Jesús, seguido de su identificación oficial, como cuando se habla de Juan el Bautista o de Herodes el rey. Así que Cristo es el equivalente en griego de la palabra hebrea Mesías y significa en español el ungido. Así que Cristo, el Mesías y el ungido es la misma palabra en tres idiomas. Ya veis que somos políglotas, hablamos idiomas sin problemas, como hacen muchas de las iglesias. En el Antiguo Testamento los reyes, los profetas y los sacerdotes eran ungidos con aceite y simbolizaba así su consagración al servicio de Dios. Eran apartados, eran consagrados para un servicio específico. Pero los profetas también anunciaron la venida de uno que con toda propiedad sería llamado el Mesías, el ungido sobre quien iba a descender, no el aceite que ellos ponían, sino el poder de Dios. Así que en Cristo se conjugaron también los tres oficios que él tiene, el de profeta, sacerdote y rey. Es el ungido para cumplir y llevar a cabo estos oficios. Cuando Jesús es designado como el Cristo en el Nuevo Testamento, los judíos entendían perfectamente que se les estaba hablando del Mesías, del ungido, aquel que había sido prometido como descendiente de Abraham y de cuya simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero esa obra mesiánica, por su misma naturaleza, estaba conectada con mucho sufrimiento y mucho dolor. Isaías, en general, es quien más habla acerca de los sufrimientos del Mesías. Y en su capítulo 53, ahí entra el detalle en el sufrimiento del Mesías. Es decir, aquel que nos traerá la liberación, la libertad, el rescate, va a ser un siervo sufriente. No va a venir como el gran emperador. ¡Yo soy el rey! Y aquí todo el mundo se pone de rodillas, ¿no? Va a llegar a tener su oficio a través de mucho sufrimiento. El ungido de Dios fue enviado al mundo a pagar la culpa por los pecados de su pueblo, delante de la ley de Dios, que nos acusa. Este era el propósito de su venida. Todo ser humano sin excepción, desde el momento de la concepción, es culpable delante de la ley de Dios, porque ya nace siendo enemigo de Dios. Los niños no nacen siendo hijos de Dios, no. Nacen siendo hijos de Satanás, que es su padre. Así que tiene que aplicarse la justicia para dar satisfacción a esa ley que demanda la muerte del culpable, de todo ser humano que viene a este mundo. Paradójicamente, para nosotros es imposible guardar la ley, porque ya sea por acción, por omisión, de pensamiento o de cualquier otra manera, no cumplimos ni uno solo de los mandamientos. Por una parte, ya nacemos con una naturaleza corrupta, heredada de Adán, que tiene sobre nosotros la pena de muerte, porque somos hijos de Adán. Y por otra, al transgredir continuamente la ley, somos merecedores justos de la condenación eterna, porque es lo que demanda la ley. Sin embargo, en medio de esta situación en la que para nosotros era imposible obtener el rescate de la muerte, para nosotros es imposible, Dios ideó un plan para que esto fuera posible. Cristo vino para ponerse en el lugar de los culpables delante de la ley. Y eso es lo que ocupa el centro de toda su obra mesiánica. Ese fue su propósito al venir a este mundo. Esa fue la razón por la que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, y esa es la razón por la que dio su vida en la cruz para satisfacer la ley. Por eso lo hizo, para satisfacer la ley en el lugar de aquellos que vino a salvar. De hecho, en esta misma carta, en el capítulo 2, versículo 22, Pedro dice que Cristo nunca hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, ni una sola vez en toda su vida terrenal Cristo hizo, dijo o pensó ninguna cosa que fuera contraria a la ley de Dios. Esto para el ser humano es imposible, porque venimos con la naturaleza corrupta. Es imposible que nosotros podamos cumplir ni uno solo de los mandamientos. Pero Cristo lo hizo. Él asumió una naturaleza humana semejante en toda la nuestra, pero sin pecado. Por esta razón, tal y como estipulaba la ley ceremonial, el sacrificio de un inocente sería lo único que daría satisfacción a la ley para que no fuese aplicada por el culpable. Solamente un inocente podía presentarse delante de la ley. Alguien que no tuviera cargas ni culpa delante de la ley. En símbolos, esto era lo que se hacía con los sacrificios de los corderos durante siglos, desde que Dios lo estableció en la ley ceremonial para el pueblo de Israel. Y la ley decía que debían ser machos de un año, y el matiz, sin defecto, porque tenían que presentarse puros delante de Dios, simbolizando que sólo un sacrificio perfecto podía limpiar del pecado. Pedro identificará más adelante a Cristo como el Cordero de Dios. Este es el verdadero Cordero de Dios, ya preparado desde antes de la fundación del mundo, por amor a vosotros. Esto es lo que dirá Pedro más adelante. Esto ya estaba preparado. Fue por causa de nuestros pecados por lo que Cristo padeció. Fue por causa de nuestros pecados por lo que Cristo padeció. Fue para saldar nuestras deudas delante de la ley. Sus sufrimientos eran vicarios. El diccionario define la palabra vicario como aquel que tiene un poder legal de otra persona para sustituirlo. Es un asunto legal. Si lo apartamos del aspecto legal que tiene toda la enseñanza de la redención, estaremos perdidos. Nosotros hemos violado la ley de Dios es un asunto legal. La ley nos acusa y nos condena, es un asunto legal. El juez de toda la tierra tiene que emitir un veredicto. Y resulta que pone un sustituto, un vicario, para que en nuestro nombre acepte la culpa. Y ya que la culpa es la muerte, Cristo toma en nuestro lugar la muerte. Es de esto de lo que está hablando Pedro, y esto es lo que recorre toda la Escritura desde el principio al final. Recordamos que cuando Adán y Eva cayeron por su desobediencia, atentando contra Dios en el huerto del Edén, dice la Escritura que Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles. Allí encontramos, por tanto, que un animal tuvo que ser sacrificado para que el hombre en su pecado pudiera ser cubierto. La muerte de un inocente se tuvo que llevar a cabo. Y a partir de ese momento comienza un reguero de sangre que se extiende a lo largo de toda la historia de la redención y que llega hasta Cristo, porque es a Él a quien apunta la historia. Toda la historia apunta a Cristo. Dios había anunciado antes de la caída que si desobedecían su palabra, Adán y Eva, morirían. Adán y Eva posiblemente eran como muchos de nuestros hijos, que le dices, no hagas esto, que vas a tener un castigo. 527 veces después, no hagas esto, que vas a tener un castigo. El hijo hace eso. Pasa el tiempo y se nos olvidó el castigo. ¿Y qué hace el niño? A por la próxima. Dios no lo tuvo que repetir dos veces. El día que comieron, murieron espiritualmente. El día que comieron, su naturaleza quedó corrompida. El día que comieron, toda la creación quedó corrompida. Por eso dice Pablo que aún gime a una esperando el día de la redención. Toda la creación quedó afectada por el pecado. Esto es una evidencia porque, no sé si os habréis dado cuenta, pero envejecemos. Y más cuenta todavía nos damos en que la gente se muere. Esta es la consecuencia del pecado. Esta es la consecuencia del pecado de Adán. Dios ya había anunciado que la paga del pecado es la muerte. Y en Adán entró la muerte a todos los hombres, sin excepción. No hay nadie que se libre de esta situación. Pero ahí no acaba la historia, porque en su misericordia Dios también anunció que ese pecado puede ser redimido con la muerte de un sustituto. Y esta es la gran lección de todos los sacrificios que se llevaban a cabo en el antiguo pacto. Es la ley ceremonial la que estaba apuntando a Cristo, es la que fijaba en la mente de los adoradores hacia qué debían mantener en su conciencia como esperanza de la redención. Todos esos corderos que fueron sacrificados, toda esa sangre que fue derramada en el antiguo pacto, tenía la intención de mostrar y de recordar al pueblo que para Dios el pecado no queda impune. No queda impune. A Dios no se le olvida el pecado. Y el pecado exige, como transgresión de la ley que es, su justa retribución. De esta manera se anunciaba que Dios también iba a proveer un sustituto para poder otorgar el perdón y a la vez no pasar por alto su justicia. Porque la justicia de Dios debe ser satisfecha. Pero ¿cómo podía otorgar Dios el perdón sin pasar por alto su justicia? Este es el tema central de la profecía que encontramos en Isaías 53. El siervo sufriente, escrita unos 700 años antes de la venida de Cristo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Percepción de los que están a este lado. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dios le castigó por algo que habría hecho. Y dice el profeta, no, porque él fue herido por nuestras rebeliones. No fue por algo que él tenía y tuvo que pagar. No. Fue por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, de nuestra enemistad, de nuestra ira patológica contra Dios, el castigo de nuestra paz, fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Por si alguien se le olvida, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos. Yo es que soy muy bueno, el hombre es bueno. todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. En esto el hombre es sumamente creativo. No obedecer a Dios. Ahora, obedecer sus deseos y a Satanás, de cabeza. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y por esa razón Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La justicia de Dios exige que todo pecado sea castigado. Si Dios dejase de castigar el pecado, sería tan necio como los padres somos. Que nuestros hijos pecan y bueno, nosotros es que como queremos tanto a nuestros hijos, que encima les estamos haciendo mal, pues les dejamos que sigan pecando impunemente. Si Dios no castigara el pecado, dejaría de ser justo. Y esa es una de sus atribuciones más importantes. Y si dejase de ser justo, dejaría de ser Dios. Pero en su propósito eterno, él proveyó un sustituto que asumiría plenamente el castigo que su pueblo merecía y así su ley quedaría satisfecha. Este sustituto no pagaría por los pecados de todo el mundo, sin excepción, como es lo que se predica en la Iglesia Católica, doctrina que la Iglesia Evangélica ha cogido a brazos llenos. Cristo murió por todo el mundo. Pero si Cristo hubiera muerto por todo el mundo se salvaría, porque el sacrificio de Jesucristo es eficaz. Entonces, ¿por qué no se salva todo el mundo? Porque Cristo no murió por todo el mundo sin excepción, sino por todo el mundo sin distinción. Parece igual, pero no es lo mismo. No murió por todos y cada uno de los seres humanos que pueblan el mundo. Murió por todos y cada uno de los seres humanos a lo largo de todo el mundo, de todas las tribus, naciones y lenguas que el Padre le dio. En ese sentido, murió por todo el mundo, sin excepción. No hay judío, no hay gentil. Cristo murió por ambos pueblos. Los judíos no pueden decir, no, esto es para nosotros únicamente. No. En Abraham fueron benditas todas las naciones de la tierra. Todas. Así que, sin excepción de tu nacionalidad, Cristo vino a salvar pecadores. En tercer lugar, vamos a ver lo que Dios hizo para satisfacer la ley que Cristo cumplió. Todos sabemos, según la enseñanza de la Escritura, que se precisa el nuevo nacimiento para entrar en la familia de la fe. Esta es una obra exclusiva, según lo que nos enseña la Escritura, que lleva a cabo el Espíritu Santo, la fe. Bueno, curiosamente, en el 99% de las iglesias, la fe la pones tú. Resulta que la Escritura dice que la fe es un don de Dios. Así que no entendemos muy bien cómo la mayoría de las iglesias atribuyen la fe a algo personal que yo pongo, cuando es un don inmerecido que Dios da a aquellos que llama a la salvación. Esto es increíble, que lo enseñe la Escritura, que lo manifieste a lo largo de sus páginas y la iglesia en general siga empecinada en lo contrario, para variar. Es como el ejército de Israel, que cuando hay enemigos se van corriendo. Estupendo. Gracias, ejército. Por tanto, a todos aquellos que el Espíritu de Dios regenera, son los que entran en el reino de Cristo como hijos de Dios. Pero aquí empezamos a tratar el asunto de la dialéctica. Y en ver este tema desde la perspectiva divina o humana, cosa que no podemos mezclar si queremos tener claros los conceptos. Por ejemplo, si decimos yo he nacido, ¿qué es lo que queremos decir con yo he nacido? Mejor, ¿qué estoy diciendo con yo he nacido? Si solamente lo dejo así, yo he nacido, es que cuando a mí me convino y me pareció bien, pues nací. ¿Eso quién se lo puede creer? Y además nací en la época que yo quise y en la familia que me pareció oportuno. Yo nací, porque es todo lo que implica la palabra yo nací, es el modo reflexivo. Por lo tanto, soy yo el principal actuante de todo lo que se está desarrollando en esa acción. Yo nací. Pero todos sabemos por experiencia que aunque utilizamos esos términos, no quiere decir exactamente lo que estamos diciendo. Quiere decir otra cosa. Me nacieron. Es lo que queremos decir. Pero no decimos me nacieron, que sería lo correcto. Decimos yo nací. Yo. El hombre, ¿para qué se va a quedar el último? O sea, tenemos que ser los protagonistas en todo. Y es lo mismo que ocurre en la salvación. Yo me convertí. Ya, pero tú no te puedes convertir si el Espíritu Santo no hace una obra de regeneración, porque es el Espíritu Santo el que da vida. Tú no te puedes dar vida a ti mismo, como no vienes a este mundo por ti mismo. Que digas yo me convertí es igual que dices yo nací. Pero lo que estás diciendo respecto a lo que es realmente el fundamento de lo que quieres decir no se parece en nada. Pero esto trae confusión a las mentes y entonces todo el mundo asume, en general en la cristiandad, que uno nace a la fe cuando uno quiere. Igual que a la vida, como todo el mundo sabe. Pero la Escritura anuncia claramente que Cristo vino a morir por su pueblo. Esta es una de las grandes doctrinas de la Escritura, combatidas hasta el fin por nuestros enemigos, que se llaman también cristianos. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Pues son todos aquellos que el Padre le dio, exclusivamente. Aquellos que estaban inscritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. De estos son los que el Padre le dio a Cristo. Dice Juan 1.12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la gente se queda en ese versículo y dice, claro, es que yo le he recibido. Pero el texto sigue hablando. Y nos dice, los cuales, estos que dicen yo le he recibido, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, es decir, yo no lo digo, sino que son engendrados por la voluntad de Dios. Con lo cual toda la aportación del hombre se tambalea bastante y ya deja de ser el protagonista, cosa que el hombre aborrece por completo porque siempre quiere ser el protagonista en todo. Pero la Escritura no le da esa posibilidad. Juan 17, 6. Está hablando el Señor. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Pero eran de Dios. Dios ya los tenía. Dios ya había inscrito sus nombres en el libro de la vida. Son a ellos a los que se dirige el Señor. Juan 17, 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, las iglesias cristianas en general. Oremos para que todo el mundo se convierta, para que los israelitas se conviertan. Claro, los demás no hace falta. Los israelitas que tienen preferencia. Es increíble. Yo ruego por ellos, por mis discípulos, por los míos. No ruego por el mundo. No voy a ponerme a orar por todo el mundo. Lo está diciendo el Señor. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Por eso oramos. Por el pueblo de Dios. Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, nuevamente. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Así que solamente de ese grupo estaba uno fuera, y efectivamente el que estaba fuera se fue. Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es genérico entre las iglesias. Y entre los cristianoides. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Pero por qué no siguen hasta el final del versículo? Esto es, dice Pablo, los que conforme a su propósito son llamados, solo esos. Porque amar a Dios, tú te vas por las iglesias católicas, evangélicas y de todo tipo de colores, y todos aman a Dios. Sí, sí. Pero el mensaje es muy específico. Los que conforme a sus propósitos son llamados. Y tú vas a ver aquellos que son llamados por su vida, su integridad y cómo hacen las cosas. Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, dice Pablo, conociendo a Dios, o más bien, matiza, siendo conocidos por Dios, ya la cosa cambia. No es que nosotros conozcamos a Dios y le amemos a Dios, sino que es Él nos conoce a nosotros y nos amó primero. En base a lo que Él hizo, nosotros le amamos. Pero Él es el que inició toda la obra. De hecho, la palabra iglesia significa los que son llamados de fuera. Estos son los que son convocados. Es Dios quien llama a su pueblo a la iglesia. Es Dios quien lo hace. No es yo que me voy a la iglesia. No. Es Dios quien me llama a la iglesia. Es Dios quien llamó a Abraham, que vivía en medio de una gran idolatría. Es Dios quien le prometió que de su descendencia nacería el Cristo. Es Dios quien escogió a Israel como su pueblo. Y si Israel es un ejemplo genérico y símbolo de la Iglesia y fue el pueblo escogido, es evidente que Dios también tiene un pueblo espiritual escogido. Pues no. En todo este asunto, la gran cristiandad lo niega categóricamente. Pues ahí estamos. Pero este sustituto no podía ser cualquier persona. Por un lado, él mismo debía estar libre de las deudas con la justicia, de ahí el ejemplo de los corderos que tenían que ser perfectos y sin mancha, porque de lo contrario tendría que morir por sus propios pecados. Aquel que se presentase tendría que ser perfecto. Es por eso que se nos dice que cuando entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo, al que únicamente él, solo él, una vez al año entraba, lo primero que hacía era sacrificar por sí mismo, por sus pecados. Cosa que no ocurrió con Cristo. Él sí puede presentarse, porque es perfecto. Pero todos los hombres, los sumos sacerdotes que se presentaban una vez cada año, tenían que sacrificar primero por sí mismos. El sustituto por el pecado tenía que ser inocente y sin mancha. Pero, por otra parte, el sustituto tenía que tener un valor infinito, porque el sacrificio que vino a hacer tenía también un valor infinito. La magnitud de una falta no se mide únicamente por la ofensa cometida, sino por el objeto o la persona que recibe la ofensa. Por ejemplo, golpear a un perro no es lo mismo que golpear a un hombre. Bueno, en nuestra época puede que sí. Que tú le pegas a un perro, te vas a la cárcel, le pegas a un hombre y no pasa nada. Pero generalmente no es así. No es lo mismo golpear a un hombre que golpear al rey. No es lo mismo. Con esto en mente, toda transgresión de la ley que el hombre comete es una ofensa directa contra Dios, el Creador, el Rey. Por lo tanto, el tema es bastante grave. El tema es de una gravedad colosal. De ahí que la magnitud de la transgresión que el hombre comete al atentar contra cualquiera de los mandamientos es algo extraordinariamente grave. Aunque hubiéramos violado una de las partes de un mandamiento que por derivación nos lleva a un principio, eso ya es suficiente para condenarnos. Porque estamos atentando contra el Dios Creador. La ley divina determina que el hombre que pecare, ese morirá. Es decir, si atentas contra cualquier punto de la ley, eres digno de muerte. Y para que el pecador pudiera ser salvo, un sustituto perfecto en santidad y de valor infinito debía asumir la culpa y morir en lugar del culpable para satisfacer la ley. Y como no existe ningún ser humano, mejor dicho, ningún ser en todo el universo que pudiera cumplir con este propósito, exceptuando Dios mismo, es exactamente eso lo que ocurrió. Que el Dios eterno se encarnó, porque no había ninguna otra solución al problema grave que el hombre tiene delante de Dios. El Dios eterno se encarnó. El Dios se hizo hombre. Y así podría ser el sustituto del hombre para satisfacer la ley. De manera que cuando el ángel anunció a José que el niño que estaba gestando en el vientre de María había sido engendrado por el Espíritu Santo, le dio instrucciones precisas de cómo debería llamarse. Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo, fijaos, no a todo el mundo, a su pueblo de sus pecados. Ese fue su nombre. Él salvará a su pueblo de sus pecados. La misión de Cristo, por tanto, había sido definida desde el principio conforme a lo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento acerca de él. Y cuando 30 años más tarde Jesús se acercó a Juan el Bautista, que estaba bautizando en el río Jordán, Juan le dijo, este es el Cordero de Dios. Lo identificó rápidamente. Este es el Cordero de Dios. No era el Cordero previsto o provisto por los hombres, sino el gran Cordero que iba a satisfacer la ley divina para traer perdón y rescatar de la condenación a todos aquellos que el Padre le dio. Algunas preguntas para terminar. ¿Eres consciente de tu situación delante de la ley? Porque la gente en general se cree que es muy buena. Yo estoy seguro que si llega Hacienda y empieza a investigarnos, nos mete en la cárcel. Porque algo estamos haciendo que no está bien. Pero a todos. La ley de Dios es mucho más profunda en cuanto a su alcance. ¿Eres consciente de tu situación ante la ley? La segunda pregunta que nos hacemos es que tienes delante de ti la vida y la muerte. ¿Sabes en qué posición estás? ¿Estás en el camino de la vida o en el camino de la muerte? La tercera, si eres creyente, ¿estás dándole gracias a Dios que te ha rescatado de la muerte cada día? Porque esto es algo increíble. Esto es algo increíble. ¿Y vives de acuerdo a lo que Él demanda de aquellos que han conocido la fe? como muestra de tu agradecimiento a Dios por todo lo que en Cristo te ha dado? La salvación eterna. Te ha rescatado del infierno y de la condenación perpetua. La cuarta, si aún no sabes ni lo que eres. Pues hoy, una vez más, el Señor tiene misericordia de ti y te muestra el camino de salvación. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer con Jesús, llamado el Cristo? ¿Qué vas a hacer? ¿En qué estarás pensando? Vamos a terminar en oración.